Crouch. Bind. Sit.
Hola, bienvenidos a 15, soy Pato Fernández y en este nuevo episodio vamos a charlar con un mendocino que pasó su infancia y adolescencia en Estados Unidos, donde se destacó en el decatlón y en el fútbol americano, pero volvió a Marista y eso le dio el trampolín para jugar en los Pumitas y en los Pumas 7, estuvo en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y luego llevó sus tries al rugby francés. Hoy, en 15, Axel Müller.
¡Adentro!
Bueno, Axel, ¿cómo estás? Gracias por recibirnos.
Hola, ¿todo bien? Acá tranquilo, contento de estar acá y poder aportar en este nuevo podcast.
Y a casa rápido porque, ¿qué es? ¿A las 12 empieza el toque de queda o que no se puede estar más en la calle?
Sí, hoy a partir de del viernes 12 de la noche, o sea, ya en 3 horas, ya cierra todo y vuelve como estuvo todo en marzo.
Bueno, pero al menos pueden jugar.
Sí, eso es lo bueno, que por lo menos nosotros con una atestación podemos ir al club, podemos ir entrenándonos, pero de club a casa, de casa a supermercado y repetir. Así que tenemos la suerte de poder por lo menos seguir trabajando.
Bueno, contanos primero cómo estás.
Sí, mira, la verdad que estoy muy bien. Me siento muy bien, es mi quinta temporada, ¿sí? Quinta temporada en Francia. La verdad que pasa muy rápido. Siento que me he acostumbrado mucho al nivel del top 14. Tengo mucho más ritmo de juego, que eso la verdad que para mantenerse en este nivel más alto se necesita. Y estoy en una edad que me siento bien físicamente. Tengo la buena mezcla entre la experiencia, la parte física. Así que la verdad que me siento muy bien y con muchas expectativas para este año.
Venís bien. Habías dicho a principio de año que estabas en el mejor año de tu carrera. Este último mes en tu club te eligieron el jugador del mes. ¿Te sentís como así el empleado del mes, el de la cadena de comida rápida? Falta que te pongan la fotito.
Sí, bueno, eso quizás es una votación más del público. No estoy tan guiado a eso, sino la verdad que trato de aprender todos los partidos ya con estos años de experiencia acá en Top 14. Ya sé lo que tengo que hacer, sé lo que son buenos partidos, lo que son malos, los errores, y bueno, siempre con la idea de seguir mejorando, ¿no? De seguir creciendo, de perfeccionando el juego, que creo que es lo que me ha llevado hasta donde estoy ahora, así que pienso, ¿no? Si sigo con esta mentalidad, la verdad que tengo varios años por delante, y bueno, tratar de seguir mejorando para en algún momento, no sé, llegar a jugar una final de Top 14 o con cada vez más objetivos importantes que me pongo a lo largo de mi carrera.
El francés lo agarraste rápido, ya va 5 temporadas, que es un montón. Y dicen que sabiendo inglés es más fácil aprenderlo. No sé si es un mito o no.
Sí, sí. Bueno, viví 10 años en Estados Unidos. Llegué acá con 2 idiomas ya aceitados. Así que el francés sí se me hizo más fácil, solo por el hecho de quizás poder adaptarme más a la cultura y empezar directamente con las clases de francés. Y creo que, bueno, en 6 meses, con la ayuda con la ayuda del corcho, que estaba justo en el Toulon, la verdad que fueron puntos claves para que me pudiera adaptar más rápido a la cultura y al idioma.
Bien, vamos a eso que me contaste recién, que es una historia que ya es sabida, pero siempre es bueno repasar un poquito las historias. Vos naciste en Mendoza y muy chico, o bueno, más o menos chico, tenías 9 años cuando te fuiste a vivir a Estados Unidos, tú por laburo de tu familia. Contame cómo fue eso.
Sí, claro, bueno, me fui a los 8 años, 7, 8 años a Estados Unidos. Nunca había hecho rugby. Más, cuando fui a Estados Unidos siempre hice, digamos, la vida americana, ¿no? Hice en el colegio, hacía fútbol americano, atletismo, lucha grecorromana. Nunca se me cruzó, no, ni siquiera sabía lo que era el rugby. Y bueno, cuando se nos dio por volver en el 2010, casi 10 años después, era como que y volví al colegio, pero al casi tener que volver a Argentina, en un momento lo dudé en quedarme porque tenía oportunidades para ir a universidades en atletismo y en fútbol americano. Pero bueno, por decisión familiar decidimos volver. Arranqué con Marista, en Marista Rugby Club, que es un club que la verdad que me enseñó todo y me dio todo para poder estar ahora como estoy, Pero bueno, arranqué sin saber nada, sin saber las reglas, en la M16. Y bueno, de a poco fui, digamos, con los seleccionados provinciales. Después pinché un par de partidos con los Pumitas. Y bueno, de a poco fui creciendo como jugador internacional.
¿Eras bueno en estos deportes? Leí que hacías decatlón, que decatlón tenés que ser muy completo para ser bueno en decatlón, que son, bueno, 10 disciplinas.
Sí. Mira, bueno, era chico, tenía 16, era un sophomore de high school. Significa que me quedaban 2 años más de la secundaria. Pero sí, ya tenía algunas universidades interesadas para hacerlo y de hecho había competido en un regional. Así que la verdad que sí, era mi especialidad. Quizás no era el mejor en una o dos, pero era constante en todos, en salto con garrocha, en lanzamiento, en los 1500 metros. Entonces, creo que mi adaptación a ese tipo de disciplina y los otros deportes hizo que me vaya bien el rugby y me pueda adaptar lo más rápido posible.
Bueno, que de hecho el decatlón, a ver, los atletas que hacen decatlón, esos deportes por separado no son buenos en las marcas, son buenos porque en promedio son, nada, compiten en eso, en el promedio de todos los deportes, que es dificilísimo. Mirá vos, es un deporte tremendo. Pero pará, ¿y cómo fue que volviste a Argentina y dijiste rugby? Habías conocido un montón de otros deportes que quizás en Mendoza también los podías conseguir, bueno, fútbol americano no, pero atletismo quizás sí.
Sí, mira, atletismo en ese momento no lo veía tan desarrollado y quizás no lo vi algo como más un deporte americano, si bien en Mendoza tenía, después me di cuenta que tenía posibilidad, pero no sé, siempre me gustaron los deportes colectivos, creo que me hizo muy bien conocer gente de mi colegio que me llevaron al club, de hecho tuve varias anécdotas después porque habían varios chicos en mi colegio que cada uno me quería llevar a su respectivo club. Pero bueno, creo que fue algo bien de caer en Marista. Estoy súper agradecido y bueno, de ahí, gracias a eso, creo que arrancó mi carrera.
Bueno, vos sabés que nosotros siempre le pedimos a la gente que te quiere que nos mande mensaje. Voy a arrancar con tu hermano Kevin, que nos mandó un mensajito.
Bueno, te quería comentar que Axel es mi mejor amigo desde siempre. Siempre ha tenido un corazón muy, muy bondadoso. Siempre piensa en los demás antes que él mismo. Es la mejor persona que conozco desde siempre y siempre a la distancia, obviamente, se extraña mucho más. Pero para mí es la mejor persona que conozco.
Lindo mensaje de un hermano. Bueno, si no lo dice un hermano, ¿quién lo va a decir, no?
Sí, la verdad, estoy. Es lindo escuchar cosas así, la verdad, me sorprende, no sabía que hacían este tipo de cosas en el podcast y es lindo, la verdad.
Muy bien, ¿y con tu hermano llegaste a jugar?
Sí, jugué creo que uno o dos partidos ahí creo que jugamos en la preintermedia o intermedia, uno, no sé, he tenido 18 años y la verdad que fue un momento muy especial, creo que en el momento quizás me imaginaba poder hacerlo más. Pero de a poco fui jugando menos y menos en el club. Mi hermano de a poco, digamos, se fue alejando con respecto al deporte. Entonces, la verdad que son momentos muy especiales que disfruto mucho y que me voy a acordar para el resto de mi vida.
Muy bien, y un último mensaje de Kevin.
Cuando jugaba al fútbol americano, le decían caña, porque era tan flaco, tenía muy poco músculo y parecía un esqueleto. Y ahí después el apodo le quedó y hasta el día de hoy, digamos, los amigos y o sea, obviamente los de Argentina, todos le dicen caña. Así quedó.
Está bien, pero para el decatlón te servía, para el fútbol americano había que meter mucho relleno en la vestimenta.
Sí, yo creo que fui. No sé si era tan flaco. Bien, tenía 16 años, pero bueno. La verdad que sí, es un poco así y de hecho mis más amigos me dicen caña hasta el día de hoy.
Para, ¿de qué jugaba en fútbol americano el Caña Müller?
Jugaba de no, en posiciones, no te las sé traducir en español, jugaba de corner, que es el que defiende al receptor, y también jugaba de running back, que es el que corre detrás para ganar metros.
¿No se te cruzó nunca por la cabeza volver a jugar a fútbol americano? ¿Alguna vez ¿Tanteaste a ver si había oportunidad o ya una vez que agarraste el rugby medio no se te cruzó por la cabeza?
No, la verdad que no se me cruzó porque creo que me sirvió mucho como para después crecer con el rugby y con mi carrera profesional, pero creo que lo veo más un deporte americano y a mí me gusta la competencia internacional, me gustan quizás los deportes más grandes y más conocidos como es el rugby a nivel internacional y que por el hecho que sea así siempre me interesó más el rugby.
Bueno, igual no cierres la puerta, tenés un montón de años de vitalidad por delante. ¿Quién te dice? ¿Quién fue Christian Wade, del inglés, hace poco, uno de los últimos que se cruzó al fútbol americano y le fue bien? Creo que ahora igual volvió al rugby. Tenemos un amigo tuyo que nos mandó otro mensaje, Marcos Cardoso.
El Axel, cuando jugaba en los Pumas 7, viajaba mucho, iba, venía, entonces cuando volvía quería entrenar y jugar, pero también le costaba porque no estaba entrenando con el equipo todo, y venía a haber salido entre el mejor equipo de, no sé si fue en Francia o en qué torneo de ese, en Dubái, que sale en el mejor 7 ideal, y llega acá y le toca jugar y quería jugar y termina jugando un partido con la preintermedia, un día de mucho invierno, frío, que además lo habían mandado a la peor cancha de tierra horrible, nieve, cayó un agua nieve. Laxe se jugó el partido entero, hizo como 4 o 5 tries y de afuera de la tribuna gritaba que era trampa, que no podía jugar.
Preintermedia, no me mandes a Axel Müller, pone.
Mirá, qué gracioso, la verdad que... Me acuerdo de ese partido, pero no, yo jugaba donde podía, quizás en primera era quizás donde correspondía ir, pero bueno, por el tema de no haber podido entrenar o para llenar algún cupo y poder solamente jugar, me había tocado ahí, ¿no? Pero la verdad que volviendo a eso y recordando, la verdad que es algo gracioso y también una linda anécdota.
Es genial estas historias que las contás 72.000 veces en cada vez que volvés a Mendoza. Sí. Va otro mensaje.
Lo que tampoco saben mucho es que la Excel tiene 100% de eficacia a los palos en el seleccionado amador. Un partido jugando contra Chile, no me acuerdo por qué, él venía practicando patadas aceleradas por hacer esas cosas. Él siempre ha querido así perfeccionarse en todas las cosas que hace. Y así cuando vio que quería patear, dije, bueno, si soy Winnie pateo, ¿por qué no pateo los palos? Y se puso a patear un tiempo a los palos en el seleccionado. Última jugada, trae en la punta y dijo, ¿la puedo patear? Dijeron, bueno, ya está, patea. Y metió una patada esquinada en la punta, así que así se retiró del seleccionado mendocino con eficiencia de los palos 100%.
¿100% de efectividad la mantenés aún o te tocó patear después y bajaste el promedio?
No, bajé promedio. Me dieron una oportunidad de hacer un drop en el 7 y no la acerté, así que bajo, lamentablemente.
Muy bien. Tercer mensaje.
Y hay otra que cuando tenía también así 19 años estaba viajando en el seleccionado mayor con el Rodri Báez, que es Puma. Era Puma en su momento todo, y él le da una galletita y el otro lo vio así pichón y le quiso sacar una galleta. El Axel, que un pibe bueno, le dijo, bueno, dale una. Y cuando le quiso sacar, creo que le sacó el paquete, el Axel lo hizo un nudo al flaco. El Axel, siendo un pichón, lo agarró, lo dio vuelta. El Axel tampoco hacía, así tenía idea bien quién era ni qué hacía. Sí que lo hizo un nudo y le sacó la galleta otra vez. Es bastante picante cuando está enojado el Axelito y tiene una habilidad para las artes marciales, para todo, que te puede dar vuelta en un segundo.
Claro, no le habían contado a Rodrigo Báez que vos hacías lucha grecorromana. Claro, con dos dedos torcés a uno en el piso.
Sí. Qué maestro, sí, también me acuerdo. Es un Rodri, un amigo que bueno, tuve la suerte de compartir buenos momentos, por más que este haya sido un poco picante, la verdad que siempre es una muy buena persona, buen jugador y también una linda anécdota para recordar.
Muy bien, aparte grandote, es complicado ese. Sí. Bueno, igual vos sos alto también, si bien calculo que en esa época eras más flaco, es grandote, Rodrigo.
No, es más grande, más grandote que yo, definitivamente.
Muy bien, último mensaje de Marcos Cardoso con otra historia.
Y una última, que esta te puedo apostar que se va a acordar él, es un partido contra el Liceo, el año que salimos campeones, que hacen una jugada muy linda los tres cuartos, armada, de lo que era line, todo, que él entraba solo al ingol, tenía que agarrarle y hacer el try, y le explotó la pelota en el pecho, pero que salió por atrás del ingol, o sea, una cosa que nadie entendía cómo al Axel le había explotado esa pelota del nocón que hizo. Sacó unos tenedores y pinchó mal. Con lo competitivo que está, apuesto a que se acuerda de ese nocón contra Liceo en la cancha del ISEP.
¿Todavía soñás con esa jugada?
Sí, aparte, olvídate, esas cosas quedan siempre con los compañeros de la división del club y son cosas inolvidables que hasta el día de hoy me jodan.
Bien.
Pero bueno, hay que tratar de superarlas a veces.
Muy bien, lindas historias de club. Te paso un poco al ámbito internacional. Jugaste bastante el Seven, sobre todo el circuito. Ya vamos a pasar a Juegos Olímpicos, pero hablando un poco del circuito, contame un poco lo divertido que es, por lo menos viéndolo de afuera, este circo del Seven, este circo itinerante por todo el mundo del Seven. Está bueno, ya después pasa a ser un poco más rutinario y no es tan divertido. Contame un poquito cómo es esta movida por fuera del juego, digo, ¿no?
Bueno, si me preguntás por fuera de juego, la verdad que es algo muy lindo. Si bien no hay muchos días de descanso y cuando los hay, viste, no podemos estar recorriendo como estaríamos recorriendo como turistas, ya sea por los tiempos o para no cansarnos físicamente. Pero la verdad que es lindo, es un muy buen grupo que teníamos hasta los Juegos Olímpicos que estuve. La verdad que es algo inolvidable poder recorrer por todas las ciudades, ir a la... A mí siempre me jodían por turista, ¿no? Porque me gustaba sacar fotos, me gustaba ir a los lugares, digamos, más conocidos y tratar de absorber todo lo que podía en el momento de poder viajar. Pero la verdad que es una experiencia única, creo, poder viajar así, porque hoy en día... Por lo menos mi situación en Francia es nada que ver, jugar en 15, estar todo el tiempo en Francia, en una misma ciudad, si bien viajás y todo lo demás, ya el grupo es mucho más grande. Bueno, es una experiencia que me duró 4 años, que disfruté muchísimo y obviamente me voy a acordar de todos los viajes y todos los torneos que hice con buenos entrenadores y jugadores.
Bien, contame con qué equipos o jugadores te llevabas mejor, no de Argentina, no del resto, y con quién tenían pica o quién te caía pésimo.
No, no, por suerte no había ninguno que me caía pésimo. La verdad que bastante llevadero, teníamos un muy buen grupo, pero lo que sí puedo rescatar es amigos que me ha dejado el seleccionado, que hasta el día de hoy estoy en mucho, mucho contacto y nos vemos con Ramiro Finco y Segundo Tucuret. Son dos jugadores que hoy en día uno está jugando acá en Francia, en la segunda división. Y el otro está en Italia. Por suerte tengo la vez de encontrarlos una o dos veces al año y bueno, creo que son personas y buenos amigos que van a durar para el resto de mi vida y que seguramente nos podemos encontrar en otras situaciones.
Bien, igual me refería a los rivales, porque compartían mucho. Me imagino que los fijianos y keniatas, que está bien, son divertidos, son pintorescos, pero son los que te esperaban y te cargaban antes de apoyar o se ponían a pasar la pelota dentro de un gol. Me imagino que es todo divertido, pero nada, no jodas.
Sí, mira, la verdad, si es con respecto a los equipos, no teníamos buena onda con ningún equipo. Eso es lo que quizás me arrepiento un poco, si bien quizás en ese momento era normal, estamos conviviendo todo el año en el mismo hotel con otros seleccionados y pasaban por el ascensor, no nos decíamos ni hola, era como, sos mi rival y... No, nos queremos ni cruzar una palabra, ni una mirada. Así que, y por suerte, al tener esta experiencia de estar en Europa y compartir vestuario y equipos con jugadores que han jugado contra mí en el Seven, ya sea en Fiji o en Francia o donde sea, me doy cuenta que la verdad que son gente muy divertida, gente quizás con las mismas ambiciones que vos, y una lástima quizás pasar esas 4 temporadas solamente, digamos, en un equipo, digamos, interno, ¿no? Sin la posibilidad o sin querer abrirse a los demás equipos.
Bien, página Juegos Olímpicos. Describí un poco cómo es vivir un Juego Olímpico de adentro.
La verdad que es único. Lo comparto con mi novia porque la conocí en los Juegos Olímpicos. Si bien ella pudo quedarse toda la estadía y lo que digo yo siempre, quizás no lo pude disfrutar como me hubiese gustado en el sentido de poder quedarme más una vez ya haber competido. Pero bueno, es único estar en un complejo con los mejores atletas del mundo, ya sea de tenis, de atletismo, de fútbol. La verdad que es único y bueno, llegar a también a competir en la competencia más alta y la más grande del mundo. Creo que para mí, habiendo vivido en Estados Unidos, siempre tuve ese sueño americano y tengo la suerte de poder haber logrado con el sacrificio, con todo lo que metí para poder estar en ese equipo.
Bueno, y tenés algo que te vas a llevar y te va a durar de por vida, que fuiste el primer argentino a meter un try en un Juego Olímpico.
Mira, eso no me
Ah,
acordaba.
fuiste vos contra Estados Unidos, metiste el primer try del partido.
Sí, puede ser. Me acuerdo que había metido algunos tries, pero no me acordaba que era el primero. Así que sí, pues la verdad que es algo copado, ¿no? De poder haber hecho algo así. Pero bueno, la experiencia fue única. Me encantaría poder repetirlo de vuelta. Sé que es difícil, estoy ya instalado acá en Francia compitiendo en top 14 y ya me veo más un jugador de 15 que de 7. Pero bueno, es algo muy lindo que viví. Como digo, me voy a acordar para el resto de mi vida.
Pará, y contame la anécdota de Serena Williams, que te fue a manguear. Bueno, se intercambian pines por lo general los atletas. Contame esa historia que es espectacular.
Sí, bueno, la he contado muchas veces y pensé que Marcos iba a contar esa, así que no me salvé. Pero no, resulta que cuando estábamos rentando recién en la villa, yo estaba de espalda y viene una afroamericana grandota. Yo pensaba, cuando me doy vuelta y me pregunta de dónde era, tenía la mochila de la Unión Argentina de Rugby. Y cuando me pregunta de dónde soy, le digo, Argentina. Y vos, me dice, de Estados Unidos. Le digo, ah, bueno, y me dice, ¿tenés pin para cambiar? En ese momento nos intercambiábamos pines de los países, ya sé, con las banderas de cada país. Le digo, no, banca. En ese momento le había preguntado también qué deporte hacía, me dijo tenis. No sé qué pasó,
A todo esto vos le
no
preguntaste el nombre y
junto.
le preguntaste qué jugaba y era Serena Williams, que ya tenía 10 años en el top 10.
Sí. No, por suerte no le pregunté el nombre. Ya estuve mal en preguntar de dónde era y qué deporte hacía, ¿no? Pero no, el nombre iba a ser demasiado. Y bueno, cuando le pido a mi entrenador que me pase los pins, porque recién entrábamos, me dice, no, no, queda tranquilo. Y ahí me miro con todos mis compañeros que en ese momento me echaron la culpa a mí, que no la había conocido, pero era la culpa de todos, que ninguno se había dado cuenta y nadie dijo, ah, bueno, tomá, Serena, acá te intercambio yo.
Espectacular.
Pero bueno.
Serena Williams en jogging, sin una raqueta en la mano, no la reconocés, se parece a cualquiera.
Yo pensé que era lanzadora de balas, la vi, la verdad que muy musculosa y grandota y no pensé que una jugadora así, digamos, tenerla enfrente era distinto de verla en la tele, ¿no? Entonces, y más por el shock de haber recién entrado a la villa, la verdad que es una buena anécdota para contar también.
Espectacular. Pará, y hablando de anécdotas, dijiste que conociste a tu novia ahí. ¿Tu novia qué hacía? ¿Handball, puede ser?
Sí, Hamburg con el seleccionado de Holanda.
Muy bien. ¿Ella está en Francia ahora o vive en Holanda y viven viajando?
Bueno, nos conocimos de vuelta, o sea, tuvimos contacto de vuelta cuando estuve en Toulon. Ella ahí también jugaba en Toulon. Así que bueno, desde ahí que estamos juntos, ella cuando me voy de Toulon, que me voy de Nax, ella había firmado ya un contrato para ir a jugar a Dinamarca. Así que se fue a Dinamarca y bueno, hasta el año pasado que firmó un contrato en Bordeaux, que queda a 2 horas donde estoy para estar más juntos. Y bueno, con la idea de que el año que viene ya se retire y que podamos estar juntos después.
Muy bien, igual en Europa todas las distancias son hora y media, 2 horas en avión, así que bueno, no es tan grave. Pará, y confirmame algo que vos, a mí me gusta el handball, me imagino vos también lo tenés bastante visto. Tengo la teoría no comprobada que el handball es más áspero que el rugby.
No, yo personalmente no pienso que es más áspero, porque hay ciertos contactos que en handball no podés hacer, pero sí es un deporte, digamos, de contacto y áspero. Y más el femenino, que es el que siempre veo. La verdad que las mujeres que juegan son muy coordinadas, con mucha fuerza, y que la verdad es muy interesante poder ver, pero sí, es lindo poder ver el contacto y saber que hay un otro deporte que quizás hasta hace 3-4 años no conocía tanto, y bueno, hoy en día estoy metido igual que con el top 14.
Bien, terminaron los Juegos Olímpicos y ahí ya te dieron ganas de pegar el salto al 15. Contanos un poco cómo fue esa experiencia. Quizás no fue como vos pensabas, que quizás pensabas ibas a tener más oportunidades en los seleccionados. Contame un poco cómo fue eso, porque después ya al poquito tiempo ya te fuiste afuera.
Sí, bueno, durante los Juegos Olímpicos me había contactado al Toulon para ir de la parte de la Unión. No tenía ninguna propuesta, y lo que siempre busca un jugador, ¿no?, es la estabilidad. Así que, y creo que yo también había cumplido ya una etapa importante, que eran los Juegos Olímpicos. Creo que estaba buscando algo más como persona que soy y competitivo que soy. Entonces la ambición me llevó a tomar esta oportunidad con el Toulon, que venía de ser 3 veces campeón de Europa, tenía las estrellas del mundo, y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no voy a ir y probarme, compartir el puesto y pelear el puesto con Brian Habana, con Drew Mitchell, con Joshua Tuizova, con James O'Connor? La verdad que era un gran desafío, una gran oportunidad de aprender de ellos, y la verdad que creo que cuando llegué al Toulon era, para mí, tocar el cielo con las manos, en el sentido de, digamos, de alguna forma verlo lejos, estando en el Seven y estando en un club, a estar ahí en el vestuario peleando para ganar cada partido con ellos. Entonces, creo que pasó todo muy rápido, pude disfrutar muchísimo, pude aprender un montón. Si bien no jugué la cantidad de partidos que esperaba, jugué 11, que bueno, está bien, pero bueno, también como ambicioso que soy, quería jugar más, que por eso en la segunda temporada me terminé yendo a Jonax para jugar el doble y ganar más experiencia. Pero bueno, así fue mi transición del 7 al 15, y la verdad que nada, no me puedo quejar, no me arrepiento de la decisión de poder vivir del deporte y de poder estar acá en el nivel más alto, ¿no? Así que estoy muy agradecido y feliz por todo lo que me está pasando.
Contame un poquito, si querés cortito, cómo era entrar a ese vestuario de Toulon. Sos joven, en ese momento eras más joven aún, y como decías vos, estabas con jugadores con mundiales encima, con títulos mundiales encima, con caps, más de 80 caps en su seleccionado. Contame un poco que me imagino habrá sido una locura. Te sentís chiquito al lado de todos.
Sí. La verdad que una locura, ni siquiera el vestuario, era llegar, entrenar con ellos, aprender del posicionamiento. Yo soy muy observador y trato de aprender rápido, y para estar en un equipo así y sacarle fruto a estar compartiendo con te digo, jugadores de mi puesto, ¿no? Ni hablar con de los centros como Manolo, como Mastaró. Quería sacarle todo el fruto y lo hice. Y también lo lindo de esto era terminando los entrenamientos, me juntaba con James O'Connor, con Brian Habana, y la verdad que se convirtieron en amigos, que hasta el día de hoy charlo, tenemos muy buenas relaciones, y también eso es lo lindo del deporte, ¿no? De poder compartir algo más allá de los entrenamientos, de los partidos, y también estoy muy agradecido de eso.
Mirá qué bueno, James O'Connor, que por suerte se pudo reinventar ahora, después de años en los que, bueno, él mismo lo asumió de que estaba un poco perdido. Te hago un poquito de un test de rugbyístico. Contame cuál es el jugador más áspero que enfrentaste.
El jugador más áspero, te diría, o Semi Dradrara
Uf.
o Joshua Tuizova. Creo que son los jugadores que más intimidan en el centro de la cancha o de wing. Son capaces de hacer un cambio de pase, un pase en lo necesario, estopetearte de todo. Entonces, la verdad que si bien hay que jugar atento con estos tipos de jugadores, hay que estudiarlos bien, hay que saber cómo se mueven dentro de la cancha para poder, digamos, compensar ese lado o esa ventaja que cargan ellos físicamente.
Contame cuál es el jugador, el mejor jugador que te tocó ver adentro de una cancha, ya sea como rival o como compañero.
Como compañero, te diría que Maggi Tau, era como tener un entrenador dentro de la cancha, la verdad que increíble. En tema de organización, si bien ahí en Toulon era bastante nuevo al 15, me di cuenta rápidamente que qué tipo de jugador, qué tipo de clase tenía este jugador y el liderazgo que llevaba es algo para remarcar y creo que sí, te diría que él es el más completo que jugaba.
Y contame cuál es el jugador, yo le decimos vago, pero ese jugador que vos decís, este si hubiese entrenado bien, si hubiese descansado bien, esto sería un crack, pero bueno, tiene otra vida, digamos.
Mira, yo creo que en top 14 quizás hay vagos, pero que comen mal o que no se cuiden tanto, pero la verdad que son todos buenos jugadores. Si no, no estarían en top 14. Si bien cuando estuve en mi primer año en Brive, conocí lo que era la segunda división y ahí así hay varios jugadores que sí, que no se entrenan al 100% o que no le dedican al 100% al rugby, que es algo que a veces se me hace difícil entender porque es nuestra vida, es nuestra profesión y es nuestro trabajo. Entonces, bueno, una vez que le engancha la vuelta a eso y que lo llegas a entender, te preocupas más por quizás algo individual para tratar de ser lo mejor de vos, pero también entender también lo que nos rodea.
Bien, y ahora vamos con las 15 de 15 por fuera del rugby. Estas son mucho más simples y fáciles de contestar. La 1 es cómo eras como alumno.
Abanderado nacional.
Muy bien. ¿En Estados Unidos y en Argentina? ¿O?
No, no, en Argentina. Volví con, me faltaban 3 años para terminar en Argentina y fui abanderado nacional. Siempre
Bien.
con la mentalidad, ¿no? De querer tener buenas notas para tener una buena beca para la universidad y todo lo demás. Y cuando me dieron la bandera, dije, bueno, ¿hay algún beneficio? Me dice, no, no, vas a llevar la bandera en la asamblea, ¿viste? En las reuniones, pero nada más. Entonces, eso creo que fue una gran decepción que tuve, o una caída de la realidad, es que en muchos aspectos Argentina no se iguala a cómo es la creencia y cómo forman a estudiantes en Estados Unidos.
La 2, ¿mejores vacaciones que hiciste o el lugar más lindo que conociste?
Mejores vacaciones que hice con amigos sería Cannes, después de haber jugado el Mundial Juvenil, ¿no? En Francia. Nos quedamos 7 días más con Guido Petti, con Juan Pi Aguirre, con Robert Char, recorriendo. Así que la verdad que creo que ese fue el mejor lugar. Y con respecto a viajes, con el Seven tuve la oportunidad de viajar mucho y conocer muchos lados, así que te diría que Dubái es uno de mis preferidos para conocer.
Muy bien. La 3, el videojuego en el que mejor jugás.
No juego casi nada a los videojuegos, pero te digo que durante la cuarentena he jugado bastante al Fortnite, así que vamos por ese.
Muy bien. La 4, ¿a qué famoso te pareces o te han confundido?
Con el loco Juan, es un loco que anda caminando por Mendoza, que parece tiene la misma pinta que yo, o yo la misma pinta que él.
¿Para la comparación está buena o te tira abajo?
No, me tira abajo mal.
Y también te parece, no sé si te habrán confundido alguna vez, con el negro Comusi, el ex Pucará. Si estabas con ropa de
Puede ser,
Pumas, te pueden llegar a confundir. Bueno, igual tiene unos cuantos,
sí.
bueno, no sé si unos
Si
cuantos
tienen
años.
tiempo, busquen el loco Juan Mendoza. Ahí van a poder compararlo.
Perfecto, lo vamos a buscar. La 5, ¿cuál de los quehaceres hogareños es el que mejor te sale?
La verdad que no me gusta ninguno y si tengo que hacer algo, te diría que es poner rápidamente los platos en el lavavajillas para que se limpien.
Bueno, igual está muy bien eso. La 6, ya lo nombraste varios, pero ¿en qué otro deporte crees que hubiese sido bueno al nivel bueno que te podrías haber dedicado?
Decatlón, atletismo.
Muy bien. ¿Cuál era la disciplina que más te gustaba?
La disciplina te diría que era salto con garrocha.
Ese es muy bueno, muy difícil. ¿No tiene miedo un garrochista cuando está arriba de todo? Bueno, pura práctica, ¿no? Pero muy alto eso.
Sí, no, no, es como decir si un jugador de rugby tiene miedo cuando entra a la cancha. Es parte de lo del deporte y de lo que haces, así que creo que se pierde todo eso.
Sí, bueno, pero en el rugby estás casi siempre con los pies en la tierra, un garrochista está espalda abajo de 3 metros de altura, impresionante, una locura. La 7, ¿corte preferido en el asado?
Entraña y matambre.
Muy
en
bien.
ese orden.
¿La entraña se consigue en Francia?
No, no se consigue nada. Por lo menos acá no es muy difícil conseguir.
Muy
Se consiguen
difícil.
buenos cortes, pero son distintos.
Perfecto. 8, grupo musical preferido.
Me gusta mucho Pablo Londra.
Bien. La 9, hincha de.
Hincha de ningún equipo, no soy muy futbolero. Hincha de, te diría que el equipo de mi novia de Merignac, handball.
Bien, y pará, y de fútbol americano sí debes haber tenido, porque te pasaste la adolescencia ahí.
Sí, Arizona Cardinals,
Muy bien.
justo donde vivía.
Perfecto. La 10, dibujo animado favorito de tu infancia.
Voy a decir Bob Esponja.
Excelente. La 11, golosina preferida.
Me gustan los Subs y incluso tengo acá, puedo conseguir acá y así que de vez en cuando los consumo.
Excelente. La 12, mate o café.
Mate, a full.
Bien, la 13, gusto de helado preferido y gusto de helado prohibido.
Preferido dulce de leche granizado y prohibido menta granizado o menta.
Menta en todas sus formas, muy bien.
Sí.
La 14, ¿quién era tu ídolo en la infancia y adolescencia?
Te diría, cuando mi papá vivía, cuando vivíamos en Estados Unidos, íbamos mucho a torneos de tenis y tuve la suerte de conocer de chico a Juan Martín del Potro y después también tuve la oportunidad de encontrarlo en los Juegos Olímpicos y discutir con él y contarle un poco, digamos, de mi vida y cuando lo iba también a ver en Indian Wells, California. Así que te diría que fue un ídolo cuando era chico.
Pará, me dijiste discutir con él, ¿no? De charlar.
Sí, discutir con uno en ese sentido.
Encima tuvo unos Juegos Olímpicos increíbles.
Tal cual, volviendo de la muñeca, creo que era,
Sí.
pudo ser tremendo, tremendo torneo.
Espectacular. Y la última, ¿tenés algún TOC? ¿Trastorno obsesivo compulsivo?
Sí, para jugar siempre hago la misma entrada en calor, con la misma cantidad de tiempo en cada ejercicio, y es algo que si no lo hago, quizás puede cambiar mi forma de jugar, así que trato de que sea siempre igual o parecido.
Para ir cerrando, te paso a una página Pumas cortita para ir liberándote que ya es tarde allá. ¿Tenés la ilusión de que te convocan a los Pumas? Sabemos que es difícil, pero si bien en este próximo año y quizás el otro, no se sabe muy bien, no va a haber Jaguares, así que la posibilidad de los jugadores extranjeros que puedan ser convocados es una realidad. ¿Tenés esa ilusión que te convoquen?
Sí, obviamente tengo esa ilusión. Incluso si te fijas bien en la lista, soy el único jugador en top 14 que no han llamado. Así que estoy dando lo mejor de mi lado para poder estar. Pero bueno, siempre disfrutando acá el futuro, la oportunidad que me ha dado Brief para estar en este torneo. Así que también con la cabeza en ese lado.
¿Tenés alguna chance concreta? ¿Has llegado a hablar con alguien de la UAR, de los Pumas?
No, no, la verdad que me han visto jugar, el top 14 está disponible y bueno, solo quedaría poder convocarme y darme la oportunidad para demostrar lo que puedo hacer. Ya lo hice cuando jugué en el Seven y ya soy un jugador de 15 con mucho para mostrar.
¿Te pusiste a pensar que si vos ya creo ya sos elegible para Francia, si te llegan a convocar o preguntar de Francia, alguna vez te preguntaste si aceptarías, alguna vez alguien te llamó, viste que Francia está muy pendiente de estas cosas?
Sí, no, 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 nunca se me cruzó. No soy un jugador formado en Francia, lo que le denomina acá GIF, y mi objetivo es poder jugar con los Pumas, como lo hice hasta los Juegos Olímpicos.
¿Cómo te ves de acá a 2023? ¿Te ves metiéndote en el mundial o lo ves muy lejos?
Y siempre me pongo objetivo, ¿no? Como te decía antes, soy ambicioso, pero bueno, yo creo que yo de mi lado voy a hacerlo. Lo posible como lo he hecho y como lo estoy haciendo, pero a veces tiene que haber una parte de la unión y del seleccionado también para que me den la oportunidad y demostrar lo que puedo hacer.
Bueno, Axel, muchas gracias por este tiempo y te agradezco mucho y te mando un saludo.
Muchas gracias, sí, un placer.
Y gracias a ustedes por haber estado ahí. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Somos @15podcast en Instagram, Twitter y Facebook. Y pueden suscribirse gratuitamente a nuestros canales de Spotify, Apple Podcast y YouTube para escuchar este programa y todos los anteriores. Nos reencontraremos en el próximo episodio. Chao.